Antonio Sanz Cabello es, además del número uno a la lista del Partido Popular por Cádiz para el Parlamento de Andalucía, el secretario general del PP andaluz y uno de los hombres que ha sido más activo en la denuncia del asunto de los seres falsos, además del asunto de Invercaria, que son dos asuntos fundamentales que entran en campaña de forma directa, nada tangencial, el mismo día, llevan en campaña algunos días. Hay quien ve intencionalidad política en que aparezcan estos asuntos ahora. Es la primera pregunta que le voy a hacer, don Antonio. Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
En hablar de los seres y hablar de Invercaria, ustedes, a la hora de poner en marcha el activador de información, no esconden intencionalidad política.
Mire, cuando llevamos año y medio dedicados casi a diario a ser lamentablemente noticia nacional porque Andalucía se levanta escandalizada con nuevas denuncias de casos de presunta corrupción vinculados al uso indebido del dinero que tenía que haber ido a los parados y que ha sido utilizado de manera presuntamente fraudulenta para beneficiar a altos cargos del Partido Socialista o entornos del Partido Socialista, pues la verdad es que lleguen las elecciones y sigamos con el escándalo simplemente es preocupante. Quiere decir que el escándalo es mayúsculo y que, por tanto, estamos ante quizás el mayor escándalo de la historia de la autonomía.
En el caso de los seres falsos, la Dirección General de Empleo, a través de, además, una agencia que crea, maneja 700 millones de euros, que son 100.000 millones de pesetas, algo más de 100.000 millones de pesetas, que así nos hacemos una idea más plástica. Hombre, no todo ese dinero es destinado a seres falsos. Una proporción, ¿sabemos qué proporción?
Bueno, la Junta de Andalucía, aparte de que inicialmente quiso negar el escándalo, habló inicialmente de 6 millones de euros, luego lo elevó a 20 millones de euros y ahora reconoce que es imposible determinar cuál es la magnitud del fraude. Lo que sí es verdad es que estaríamos hablando de un uso que, si atendemos a los autos de la juez Alaya, todo lo que se ha gestionado en torno a la partida 31L, es decir, la del fondo de reptiles, puede estar bajo un procedimiento irregular, bajo una ilegalidad en cuanto a la no existencia real de normas, a la no existencia de procedimiento, a la falta de control previo y de control a posteriori, y por tanto sí es verdad que lamentablemente estamos ante un fraude generalizado en las ayudas al empleo y la existencia de una trama que ya hemos visto que es una trama organizada para beneficiar intereses electorales del Partido Socialista. Ahí está lo que ayer dijo el señor Guerrero, que implicaba a cada uno de los consejeros por sus provincias, incluso al presidente de la Junta de Andalucía. El problema es que el dinero del que estamos hablando era el dinero de los parados y ha ido para colocar a falsos trabajadores como intrusos. No es solo el dinero en cuanto a lo que se conoce como los ERE, es que el fraude va mucho más allá. Aparte de los intrusos, estamos hablando de préstamos que se condonaban a empresas amigas del Partido Socialista, empresas que, por cierto, no creaban ni un solo empleo y eran empresas falsas, en subvencionar a empresas también falsas que tampoco se crearon nunca esas empresas y eran también de dirigentes del Partido Socialista. También se utilizó el dinero para ayudas a ayuntamientos en época preelectoral y, qué casualidad, solamente eran ayuntamientos del PSOE. Y también se usó ese dinero para pagar comisiones presuntamente ilegales y estamos hablando de cerca de 300 millones de euros de posibles comisiones ilegales que se pagaban por cada una de las pólizas de los ERE, con una media del 10 o el 15% de beneficio para unos brokers y no sabemos a quién más, y que se llegaba en algún caso al 29% de comisión. Digo yo, si era el dinero de los parados, si era para expedientes de regulación de empleo, ¿por qué tenía que existir brokers y solamente dos intermediarios que manejaban fondos tan altos de comisiones presuntamente ilegales? ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta.
Bueno, y la pregunta también es, aquella persona que se veía favorecida por un ERE sin haber trabajado en esa empresa, sin tener nada que ver, como pudiera ser, pues una señora que no había trabajado jamás en Cárnicas Plim, ¿no? Y que es beneficiada con un ERE de 200.000 euros. Eso son 30 millones de pesetas. ¿Esos 30 millones de pesetas eran para el coleto de esa persona o tenían más destinos, sospechan ustedes?
Mire, es lo que queda evidentemente por investigar. Tengan en cuenta que prácticamente creo que estamos solamente conociendo el 20% del gran escándalo de los ERE y el fondo de reptiles. Queda mucho todavía por investigar y, entre otras cosas, queda por saber dónde ha ido el dinero. Le pongo un caso. Hay algunas actuaciones en el procedimiento judicial que llaman poderosamente la atención. Cómo la Fiscalía reclama 100.000 euros de devolución a uno de los imputados y, sin embargo, la Junta de Andalucía reclama 400.000. Alguien se preguntará, ¿qué buena es la Junta de Andalucía? No, la pregunta es que la diferencia es que el imputado se pudo beneficiar de 100.000 euros, pero la Junta pagó 400.000. Por eso la Junta pide 400. La pregunta es, ¿quién se ha llevado los otros 300? Uh-huh. Es que es muy grave. Estamos hablando de que la propia Junta de Andalucía se da cuenta de que con esas comisiones ilegales y los pagos, por ejemplo, a personas que firmaban una póliza, pero realmente firmaban cuatro. Él, en su cuenta corriente, ingresaba una, pero luego había otras tres pólizas, por ejemplo, en alguno de los casos, que habrá que determinar dónde, quiénes son los dueños de esas cuentas corrientes y quiénes se beneficiaban. Lo que está claro es que esto ya no es una cuestión de cuatro golfos y que este director general que ayer hablaba era un mandado, porque lo que está claro es que nadie se va a creer que desde luego se manejaban estos fondos sin conocimiento de las más altas instancias del gobierno. Pero no solo eso, es que además se alertó por la Intervención General hasta en ocho ocasiones de que el procedimiento era irregular y no se hizo nada, se miró para otro lado. Todo lo contrario, en el Consejo de Gobierno que presidieron Chávez y el señor Griñán, incluso se incrementaron las partidas presupuestarias del Fondo de Reptiles para seguir haciendo estas ayudas. Y, por tanto, la implicación es al más alto nivel.
Dice la Junta de Andalucía que allá la registren, entre otras cosas, porque quien primero pone en conocimiento de los jueces esta situación, de la justicia, esta situación, es la propia Junta de Andalucía. Así que la Junta de Andalucía es parte acusadora contra los tejemanejes del señor Guerrero. O sea, que le llama de todo, por cierto.
Bueno, aparte de llamarle de todo, que parece que es como se hablan ahora entre los socialistas en Andalucía, cocainómano, putero, chulo, chorizo, el lenguaje entre los socialistas no anda muy allá, ¿no? Pero, sinceramente, tengo que decirle que eso es falso. La Junta de Andalucía no es la que denuncia es Juan Ignacio Zoido, hoy alcalde de Sevilla, por algo que es el precedente de todo. Ya veremos cuál es el final, pero no olvidemos que el inicio es el intento de soborno para beneficiar al Partido Socialista a cambio de una concesión de una escuela de hostelería a una empresa de Sevilla. Y se reconoce que era para los cartelitos de las campañas electorales. Es decir, pongámoslo, ese es el inicio, porque eso está grabado. Y todo eso es lo que finalmente ha derivado en todo el conjunto de los ERE. Ya veremos cuál es el resultado final, pero el inicio no lo olvidemos. Y la denuncia la hace Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, que es quien destapa verdaderamente este escándalo, que luego se convierte verdaderamente en algo enormemente grave que produce escalofríos, porque no olvidemos nunca que este era el dinero que se tenía que haber destinado para resolver el principal problema de una Andalucía que tiene 1.200.000 parados y que ha terminado donde ha terminado, en comisiones ilegales o en juergas, borracheras o cocaína de altos cargos del Partido Socialista.
Del caso de Invercaria, ¿les queda a ustedes alguna impresión definitiva? O hasta ahora todo es demasiado provisional y es mejor andar con cuidado.
Bueno, nosotros hemos anunciado que vamos a presentar este asunto ante el Tribunal de Cuentas, porque entendemos que existen claros indicios de delito penal, en el sentido de una investigación que no descubre el Partido Popular, ni siquiera el señor Canto, porque aquí se está echando ahora las culpas al señor Canto y olvidamos que ha sido la Cámara de Cuentas de Andalucía la que ha detectado el monumental fraude y la que ha detectado todas las irregularidades, que se concedían ayudas a empresas, préstamos a empresas, que morían las empresas a los pocos meses y eran empresas que estaban a la vez unidas con el Fondo de Reptiles. Por eso el Partido Popular considera que Invercaria es el segundo Fondo de Reptiles de la Junta de Andalucía, porque empresas que recibieron dinero del Fondo de Reptiles luego recibían también dinero por Invercaria, pero sin procedimiento, sin norma, sin control y, como ya hemos visto, pues incluso, y según aparece en grabaciones, inventándose los expedientes. Por cierto, igual que en el caso de los ERE, y por cierto, nadie ha explicado la acusación gravísima de destrucción de documentos, que parece que también se hayan destruido documentos en el caso de los ERE, implicando a consejeros del gobierno, como lo ha hecho ayer el anterior director general. Por cierto, el director general no debe ser cualquiera que llegó a la Junta de Andalucía. Estuvo 9 años como director general. Debe ser alguien de confianza de Chávez, de Griñán y de todos los consejeros de empleo. Es que ahora parece que estuvo 1 año o estuvo 2 meses. 9 años. Alguien no está al frente de todas las políticas de empleo durante 9 años, sino es porque es de la extrema confianza y hace lo que el consejero o los presidentes de la Junta de Andalucía le indican, evidentemente.
¿Este va a ser, o estos van a ser temas centrales de la campaña electoral, o la campaña electoral va a hablar de problemas? No digo que estos no sean problemas reales de Andalucía, ¿eh? ¿Lo son y en qué manera? pero asuntos, propuestas políticas, o cree usted, como sospechan los socialistas, que la campaña va a quedar delimitada a estos asuntos que califican de especulativos?
No, mire, el Partido Popular lleva muchos meses dedicado en Andalucía, a través de Javier Arenas, del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, dedicado exclusivamente a hacer propuestas y a plantear recetas para sacar a Andalucía de la crisis. Del mes de enero al mes de febrero han sido más de 150 propuestas ya. A diario, Javier Arenas solamente plantea propuestas para Andalucía. Si he visto a la Junta de Andalucía con mucho pánico de que haya una juez, y no solo una juez, porque esto no es solo cuestión de la juez Alaya. Tengo que decir que todas las áreas de la Consejería de Empleo, todas, formación, incentivos, incluso incentivos a la contratación del colectivo discapacitado, incentivos a la contratación, ayuda a las empresas, todo está sometido hoy a sospecha de corrupción y bajo investigación de jueces o fiscales distintos. Por lo tanto, estamos ante algo muy grave, que no depende de que la campaña electoral haya llegado, que lleva años investigándose por diferentes jueces, no solamente una juez, y el Partido Popular dedicado a proponer soluciones para Andalucía, que es la campaña que interesa de verdad a los andaluces.
Si ustedes se quedan a las puertas de la mayoría absoluta, hay alguna encuesta que señala como probable ese escenario. Es decir, estaría, según las mediciones, las mediciones de intención de voto, con un pie dentro y un pie fuera. Unas veces es bueno el Rolex y unas veces es Trolex. Así que, si se quedan con el pie fuera, parece que queda invitada la fusión entre Partido Socialista e Izquierda Unida. ¿Ese revés supondría para el Partido Popular un castigo, el mayor castigo de toda su historia en la comunidad?
Bueno, ahí todo tipo de encuestas, pero la práctica totalidad de las encuestas sitúan al Partido Popular como una opción no solo que puede ganar las elecciones, sino que estaría en condiciones de gobernar Andalucía. Por lo tanto, la confianza hoy es que los andaluces van a apostar mayoritariamente por el cambio político, porque lo otro ya lo hemos conocido. Hoy que veo campañas del Partido Socialista de nuevo apelando al miedo, de luego el miedo que hay en Andalucía es a que sigan los mismos, a que se hagan las mismas políticas que nos ha llevado al 1.200.000 parados. Por tanto, aquí la estrategia del miedo funciona poco, porque el Partido Socialista es el único que ha estado gobernando todo este tiempo. Y además la experiencia de Izquierda Unida y PSOE, que miren en Sevilla o miren en Córdoba para ver el retroceso y el grave daño que se ha provocado a estas ciudades, que ahora se están impulsando con nuevos gobiernos del Partido Popular, pero que han sido años de retroceso de un pacto entre socialistas y comunistas, ¿no? Si ese es el futuro de Andalucía, había vamos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay dos opciones solo, o seguir con lo mismo que nos ha llevado al 1.200.000 parados, o apostar por el cambio. Y además el cambio tiene al frente a un líder que tiene experiencia, ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de empleo, y planteó, por cierto, una reforma laboral que provocó una reactivación del empleo impresionante en Andalucía, 1.000.000 de empleos. Por tanto, espero que pasemos definitivamente de la era de los ERE en Andalucía, a partir del 25 de marzo, a la era del empleo, con un cambio político.
Me alegro mucho de saludarle, señor Sanz. Gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable.
Pues encantado. Un saludo.
A Antonio Sanz, que es secretario general del Partido.